Y como cada 15 días en este programa, hoy toca sección de ciencia.
Escucha ahora Ciencia en Hoy por Hoy Córdoba, con el patrocinio de la Universidad de Córdoba.
Y con María Eugenia Vilche. María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
Vamos a sacar un poquito de pecho, vamos a presumir, ¿verdad? De,
hombre,
lo que da la Tierra.
Podemos hacerlo, desde luego.
Córdoba puede presumir de contar con uno de los investigadores más influyentes del mundo. Me encanta este término de
influyente,
influyente del mundo. Sí, ahora que tanto se habla de los influencers, ¿verdad?
Sí.
Pues aquí tenemos científicos influyentes. Y además esto no lo decimos nosotros, lo dice la web Science Group de Clarivate Analytics, que elabora cada año la lista de los investigadores altamente citados e influyentes a nivel mundial. Lista, María Eugenia, en la que se encuentra el investigador de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Córdoba, Pablo Zarco, al que podemos saludar.
Desde luego. Pablo Zarco, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Estamos encantados de tener a un influencer como tú en Córdoba. Tengo entendido, Pablo, que en esta lista solo está uno de cada 1,000 investigadores. ¿Es correcto?
Sí, es una lista que sale todos los años, en la que se evalúa la producción científica de los últimos 10 años de cada investigador. Y cuando un investigador durante esos últimos 10 años ha tenido una serie de artículos científicos muy citados, entonces pasa a formar parte de ese ranking, de esa lista.
Mm. Es un investigador que comenzó, María Eugenia, su formación aquí en Córdoba, como ingeniero agrónomo en la Universidad de Córdoba. Luego hizo el máster de teledetección por la Universidad de Dundee, en Gran Bretaña, y es doctor en Ciencias de la Tierra y el Espacio por la Universidad de York, en Canadá. Ha trabajado para la Comisión Europea, ha dado clases en la Universidad de California, también ha investigado para la NASA y la Agencia Espacial Europea, ha dado también clases durante muchos años en la Universidad de Melbourne, en Australia, y ha vuelto a casa, no por Navidad, sino por verano, el pasado mes de julio. Pablo, cerrabas este periplo tuyo internacional de más de 18 años fuera de casa para volver a tu ciudad, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En distintas etapas y por razones de formación, de estudio y de trabajo, un investigador tiene que moverse y es lo que he estado yo haciendo desde que terminé la carrera de ingeniero agrónomo allí en Córdoba. Y bueno, realmente ha sido una experiencia muy interesante, que he pasado por distintos centros de investigación en todos los sitios que has comentado. Pero bueno, en distintas etapas, por distintas razones, he estado dando clases, formando a investigadores. Y la última etapa ha sido la de estar 6 años en la Universidad de Melbourne, en Australia. Y bueno, por distintas razones, fundamentalmente de tipo profesional y familiar, pero fundamentalmente porque me gustaría y he querido volver a Córdoba, pues estoy súper feliz de poder desarrollar mi labor investigadora en nuestra propia ciudad, que es donde más feliz estoy.
Y él está en el Instituto de Agricultura Sostenible, en el IAS, que es uno de los 11 centros que el CSIR tiene en Andalucía. Su trabajo se centra en la teledetección hiperespectral y térmica para la detección del estrés en la vegetación. ¿Nos lo puedes traducir? ¿Nos lo puedes traducir, Pablo?
Sí, por supuesto. Con nuestros ojos, cuando uno mira una planta, un árbol, pues lo que vemos es lo verde que está, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, pues eso no es por casualidad. Eso es porque la clorofila absorbe la radiación en determinadas, lo que denominamos, longitudes de onda. Esa parte que nosotros vemos con el ojo es lo que se denomina el espectro visible. Sin embargo, hay sensores, hay cámaras, hay tecnología para poder mirar fuera de donde nuestros ojos pueden detectar radiación. Entonces, mediante esos sensores que instalamos en drones, en aviones, en satélites, somos capaces de detectar la forma en que la radiación del sol interactúa con la vegetación. Y eso nos permite, pues, por ejemplo, algo tan simple como saber si una planta necesita agua, si necesita nutrientes, o incluso meses antes de que se vean esos efectos o esos síntomas con el ojo humano, somos capaces de ver o de detectar si una planta, por ejemplo, tiene una enfermedad.
Pablo, ¿Cómo, qué herramientas, aparte de las que has citado, utilizáis para la teledetección y cómo se están ayudando? ¿Cómo utilizáis las imágenes que proporcionan los satélites y en concreto los Sentinel del programa Copernicus que se lanzaron entre 2016 y 2018 y que están constantemente recogiendo información sobre parámetros terrestres?
Sí, efectivamente. Yo soy ingeniero agrónomo, mi formación ha sido esa, lo que pasa que tuve un poco la suerte, y también lo busqué así, de trabajar con físicos que intentan cuantificar mediante modelos la forma en que la radiación intercepta por la vegetación. Entonces, aunamos en la teledetección distintos aspectos, los aspectos agronómicos, fisiológicos, biológicos, pero también los aspectos de tipo puramente físico, atmosférico. Entonces, lo que realmente hacemos es utilizar modelos que intentan comprender qué es lo que le pasa a la radiación del Sol cuando interacciona con un árbol, con una planta, un cereal o con el tipo de cultivo que sea, para intentar evaluar por qué una radiación en una longitud de onda concreta está expresándose de una forma u otra. Y eso nos permite, mediante el análisis espectral que denominamos nosotros, en la distancia, a cientos o miles de kilómetros de distancia, poder evaluar árbol a árbol en una plantación, por ejemplo, imaginamos de un olivar en Jaén, en Córdoba, en cualquier sitio de Andalucía, podemos identificar árbol a árbol si cuáles son las necesidades hídricas, nutricionales o de tipo de enfermedad que pueda tener.
¿Y los agricultores tienen acceso a esos datos? Quiero decir, ¿es una tecnología que se está implementando sobre el terreno?
Parte de la investigación que nosotros hacemos, obviamente, es de tipo de laboratorio, en el cual utilizamos modelos y herramientas que desarrollamos en el laboratorio y que desarrollamos en el ámbito de la teledetección pura. Pero luego tenemos proyectos de investigación en los cuales intentamos transferir estos resultados o estas metodologías a la agricultura y a agricultores en España y en Europa. Entonces, sí, la respuesta es sí. Es decir, existen cooperativas, existen proyectos financiados por el Ministerio en España o por la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es la parte que es aplicable y que es útil de lo que denominamos agricultura de precisión mediante el uso de técnicas de teledetección, poderlo aplicar, por ejemplo, a cooperativas que pueden utilizar estas imágenes y esta cuantificación de la detección de estrés para evaluar la calidad potencial del fruto o los posibles rendimientos que pueda tener el cultivo.
Uh-huh. Pablo, ¿cómo se ve el calentamiento global desde ahí? Además, tú que has estado además en Australia trabajando, que debes tener una visión muy de conjunto, muy visión muy global, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo. Hemos visto además en estos últimos años que la sequía ha afectado a los cultivos agrarios de Andalucía. ¿Crees que tendremos que cambiar en el futuro el tipo de cultivos para mantener la actividad agraria?
Bueno, lo que es evidente es que, particularmente en zonas semiáridas, como por ejemplo ocurre en toda sur de Europa, alternamos años en los que hay exceso de agua con otros en los que hay una falta y hay estrés hídrico y no se puede regar todos los cultivos de regadío que tenemos, por ejemplo, si hablamos del caso de Andalucía, ¿no? Pero, vamos, eso es aplicable a toda la cuenca mediterránea. Lo que tenemos es que utilizar el agua de la mejor forma posible, es decir, utilizar técnicas de teledetección, entre ellas, y otras, para intentar evaluar cuáles son las necesidades hídricas que tiene cada cultivo y poder aplicar el agua que necesitamos. Y eso no es fácil hacerlo, eso es fácil estimarlo aproximadamente, pero si queremos hacer una cuantificación árbol a árbol, si hablamos de, por ejemplo, de cultivos de tipo árbol o frutales, entonces necesitamos identificar y detectar cuáles son las necesidades hídricas de cada elemento, de cada árbol en este caso, y poder aplicar el agua de forma adecuada, porque es la única forma de poder ahorrar y optimizar el uso del agua que tenemos disponible.
Pablo, esto de ser un altamente citado, ¿es como ser un 3 estrellas Michelin? ¿Como recibir un Oscar? ¿Cómo qué es?
Bueno, las cosas hay que ponerlas en su contexto. Sí. El objetivo de un investigador no debe ser ser muy citado. El objetivo de un investigador, pienso que debe ser hacer un buen trabajo de investigación, responder a problemas serios y necesarios que tenemos en la sociedad actual y hacer un balance respecto a que lo importante realmente es la calidad, no la cantidad, ¿no? Entonces, yo como investigador lo que intento es hacer un buen trabajo de investigación, supervisar y dirigir alumnos de doctorado de la mejor forma posible para que hagan un buen trabajo científico. Y luego, si el trabajo se cita mucho o poco, pues es algo que viene posteriormente, ¿no? Claro. Pero mi objetivo y mi satisfacción realmente es ver que obviamente los trabajos que hacemos se utilizan por la comunidad científica. Eso es algo, por supuesto, que estoy súper contento de ello. Pero realmente lo que me da satisfacción es ver que mis propios alumnos de doctorado pues terminan sus tesis doctorales, hacen su buen trabajo científico y se convierten en líderes en su área.
Pues aunque no sea su objetivo, es uno de los investigadores más influyentes del mundo. Pablo Zarco es ingeniero agrónomo formado en la Universidad de Córdoba, ciudad a la que ha vuelto después de muchos años de formación por el mundo. Pablo Zarco, gracias por atendernos y enhorabuena. Un abrazo.
Encantado, un abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente, gracias. Un abrazo.
Has escuchado Ciencia en Hoy por Hoy Córdoba, con el patrocinio de la Universidad de Córdoba.